Bienvenidos a carlosjiménez.biz, el podcast para hablar de tendencias, marketing y negocios. Soy Carlos Jiménez y hoy hablaremos de las nuevas tendencias de bienestar y well-being. Bueno, bienvenidos a este episodio de carlosjiménez.biz, mi podcast, que además en esta oportunidad no solamente tenemos una invitada súper especial que ya les voy a presentar, sino que además estamos grabando este episodio en vivo. Porque para ti que me estás viendo a través de las plataformas digitales de podcasting y del canal de YouTube, bueno, quiero que sepas que además no estoy aquí solo como invitada, sino que estoy con una audiencia maravillosa de personas vinculadas al sector empresarial en Venezuela que nos hemos dado cita gracias al apoyo de Real Seguros, pendiente de ti. Y bueno, hoy, como dije, vamos a hablar de las nuevas tendencias de bienestar y well-being. Y para eso le doy la bienvenida a mi invitada de hoy, Maybol Romero. Bienvenida, Maybol.
Carlos, gracias.
Bueno, voy a presentarte antes de darte la palabra para que nos hables de este tema tan importante como lo es el bienestar. Les comento que Maybol Romero es gerente de salud, especialista en sistemas de gestión de la calidad y auditoría. Ella además es auditor líder en la norma ISO 9001-2018. Tiene formación en el área docente y amplia experiencia clínica. Maybol, bueno, está invitada a este episodio de Punto Biz porque es una persona especialista en este tema, pero además con una amplia experiencia. Son más de 20 años de experiencia en el diseño, desarrollo y gestión de servicios de salud, con énfasis en sistemas de aseguramiento privados y coordinación de redes de servicios. Así que ella viene a hablarnos como directora de UNICER, una empresa líder de servicios de salud que tiene presencia en Venezuela, en Chile y México. Así que bienvenida, Maybol. Y bueno, te doy la palabra y me gustaría que empezaras hablándonos un poco de bienestar, porque este es un tema. Quiero, antes que empieces tu exposición, comentarte algo importante, que es que durante la pandemia nos enfrentamos a una situación tan retadora como esta. Yo empiezo a llamar a mis clientes porque yo estaba asustado. Y yo decía, bueno, déjame llamar a mis clientes a ver cómo están y preguntarles qué están haciendo. Y con base a esas entrevistas fui desarrollando una cantidad de información y luego lo validé en una encuesta de cuáles eran los problemas, cuáles eran las estrategias, qué estaban haciendo. Y a partir de allí desarrollé lo que yo llamo las 5 capacidades para competir en el mercado actual. Y muchas de ellas eran capacidades muy vinculadas a temas como la tecnología, como la información, como la agilidad, como el pensamiento estratégico. Pero había una que cuando yo la presentaba, siempre la ponía de último y la gente decía, oye, esto es como distinto. Y era precisamente el bienestar. Y yo utilizaba una frase del autor de Wikinomics y de la revolución de blockchain, un autor canadiense, Don Tapscott, que dice que los negocios no pueden prosperar en un mundo que está fallando, en un mundo que está enfermo. Y por eso el bienestar es tan importante. Pero me encantaría entonces que tú nos hablaras desde la visión de la experta en este tema. ¿Cuáles son las tendencias de ese bienestar?
Sí, que además ha cambiado mucho. En bienestar hay mucho contenido y muchas cosas que revisar y muchas cosas que hablar. Sin embargo, hoy me voy a enfocar en 4 cosas que considero que son como las más importantes o que tienen como mayor peso a la hora de evaluar un sistema de bienestar. Lo primero es que desde el punto de vista corporativo nos tenemos que preguntar si realmente nuestra política de beneficios, nuestra propuesta para generarle bienestar a nuestros colaboradores, está siendo un gasto o es una inversión. Y la única diferencia entre gasto e inversión, o cómo saber que realmente no es un gasto, es si lo puedo medir. Esa es la primera, vamos a decir, característica importante o tendencia importante que debe tener un modelo de bienestar. Si no lo puedo medir, no sé si está teniendo el impacto y los resultados que yo espero, que son 2 cosas distintas. ¿Cuántas consultas? ¿Cuántos beneficios? ¿Cuántos servicios? Eso es resultados. Pero cómo esos servicios cambian, eso es impacto. Son 2 cosas distintas, ¿no? Entonces, la primera característica importante que deben tener los modelos de bienestar es que sean medibles. El que el proveedor que contratemos o la plataforma que usemos para poder analizar lo que estamos ofreciendo tiene que permitir entregarme los datos apropiados para que podamos tomar decisiones y además tomar acciones rápidas. Porque para poder realmente estar acorde con los cambios. Ese es como el primer aspecto que yo considero más importante. El segundo es que tenemos que recordar que el bienestar y la felicidad en realidad son individuales. Los únicos responsables de la felicidad y del bienestar somos nosotros mismos. La empresa lo que debe es proveer las condiciones para que, digamos, ese bienestar se dé. Los recursos, facilitar los recursos y facilitar las condiciones para que haya desarrollo psicoemocional en los trabajadores, pero tiene que haber corresponsabilidad, el trabajador tiene que poner de su parte. Y esa es la razón por la cual cuando hablamos de calidad de vida o cuando hablamos de bienestar, es una pirámide muy amplia, que empieza desde la base de la salud física, pero que realmente va subiendo hacia lo que es la salud emocional, la salud social e incluso el bienestar financiero. Cuando en una empresa vamos a gestionar el bienestar, nosotros tenemos que tomar en cuenta estos cuatro pilares. El primero es el liderazgo transformacional. El bienestar no es responsabilidad de recursos humanos. El bienestar es responsabilidad de todos los líderes de la organización, que no es el que dirige, que no es el jefe. El líder es el que cuida a su equipo. Entonces, ese líder que busca la manera de lograr equipos armoniosos, que tengan buenos procesos de comunicación, que haya comunicación eficaz, para que se pueda dar formación y desarrollo. Si una persona no está conectada con su organización, no tiene conexión emocional y racional con su organización, no importa todos los beneficios que queramos darles, porque no los va a aprovechar. Son lo que nosotros llamamos los trabajadores alejados. Ese trabajador, ese worker away, que no está comprometido, por más que yo le quiera dar todo lo que yo tenga humanamente o financieramente o políticamente establecido dar para generar bienestar. Por eso es que los modelos nuevos, este es el segundo gran aspecto importante en los programas de bienestar, el modelo nuevo tiene que estar centrado en el bienestar individual y familiar como un bloque. No podemos aislar el trabajador de la familia, pero si no hay ese bienestar individual, no vamos a lograr ese bienestar corporativo. Y para que eso se dé y podamos lograr crecimiento en una organización, el vehículo es el compromiso. Yo tengo que gestionar ese nivel de compromiso entre el trabajador y la empresa para que cualquier cosa que yo haga pueda generar bienestar. Fíjate que hablamos mucho de retener, ¿no? Tenemos que enfocarnos en ser esa empresa donde la gente quiere estar. Fíjate la diferencia, que es la razón por la cual ese es la segunda característica más importante, es vincular el bienestar con el liderazgo transformacional. Si no invierto en el liderazgo dentro de la empresa, en los procesos de comunicación, en el establecer las condiciones para que realmente se desarrollen las personas desde el punto de vista individual, no vamos a lograr bienestar. Muchas veces en ese camino la persona decide irse. Por eso es que no tenemos que enfocarnos en la retención, tenemos que enfocarnos en ser esa empresa que atrae a la gente, donde la gente quiere estar y que por ende entonces todo lo que yo haga genere bienestar. Ese es como el segundo factor. En la tercera tendencia, que además considero muy importante y se ha visto mucho a partir de este año, 2023, es que han habido muchos cambios en el tipo de beneficio que doy. Los beneficios están más focalizados en los bonos debido a lo que hemos hablado, la inflación, los costos, la búsqueda de reducir costos. Eso ha hecho que las empresas no estén eligiendo beneficios, sino que puedan ser aprovechados por los trabajadores. Pero es que el segundo característica del beneficio que se elige es que sean inclusivos y equitativos. No debemos enfocarnos en beneficios que no les funcionan a todos. Yo no puedo dar un beneficio en guardería si yo no tengo hijos, yo no puedo dar maternidad si no quiero tener hijos, yo no puedo necesariamente incluir, tengo que incluir cualquier tipo de familia, incluyendo cualquier generación, cualquier género, cualquier raza, porque si no funciona así, no debería la empresa tomarlo en cuenta, sino buscar beneficios que realmente sean inclusivo. Hay otra cosa con el tema de bienestar y que es muy importante. Yo me atreví a traer también resultados de este estudio.
Quiero hacer una pregunta, discúlpame que te interrumpa. Este tema de la inclusión que tanto ruido genera y a veces polémica, porque ahorita cuando estás comentando, oye, la empresa no debería dar beneficios si no es inclusivo, es decir, si no es para todos. Entonces, dar un beneficio, por ejemplo, de maternidad es un beneficio para la mujer y no para todas las mujeres. Entonces, para explicarlo bien y no se genere polémica con eso, supongo que tú, como hacemos cuando estamos en el mercado, segmentas tu fuerza laboral y obviamente si tienes mujeres, darás algunos beneficios que son para mujeres, pero tendrás que buscar beneficios que también atiendan otros grupos. Porque cuando lo dijiste ahorita, podría interpretarse, yo lo interpreté así a primera mano, pero quiero validar, de que, oye, si voy a dar beneficios que sean iguales para todos, entonces no puedo dar beneficios propios de la mujer o de gente que tenga hijos o propios del hombre. Entonces, o más bien es segmentar y luego complementar y garantizar de que todas las minorías y todos los grupos estén representados y cuenten con beneficios que hagan atractivo la oferta, ¿no?
Sí, la primera recomendación fue el punto uno, fue medir. Si tú conoces a tu fuerza laboral, si tú conoces a tu empresa, si tú conoces sus necesidades y cuán vinculados están ellos contigo, tú vas a poder tomar la decisión de qué beneficios son los que realmente tú necesitas darle a tu empresa. Fíjate que...
Pero esta duda que yo tenía es básicamente eso. Por ejemplo, si tienes mujeres, le puedes dar beneficios propios de la mujer, como una maternidad. Y claro, si quieres, sube un poquito la voz, porque sí. Recordamos aquí lo que nos están viendo en el video, nos están escuchando en los canales digitales, que nos van a escuchar perfecto, pero van a decir, bueno, ¿por qué Carlos le dice que suba la voz? Dios mío, pobre Maywall, la va a poner a gritar. Bueno, es que les recuerdo que estamos en un evento híbrido, estamos en un evento también en vivo y tenemos público, así que para todos los que nos están viendo, nos están escuchando en internet, que nos están escuchando perfecto, pero yo le digo aquí a Maywall, subo un poquito la voz, sí. Porque tenemos gente que está acá en vivo. Adelante.
Fíjate, Carlos, la consideración acá era la optimización de costos. Estamos hablando de que si la empresa tiene un presupuesto y yo tengo que elegir qué doy, ciertamente tengo que priorizar aquellos beneficios que realmente sean inclusivos, diversos y equitativos. No estamos dejando por fuera esto que tú mencionas, la protección de maternidad, pero es que hay algo que quiero hacer énfasis por tu comentario. El bienestar va de la mano con los sistemas de seguro. No compiten. De hecho, se complementan. Cuando tú inviertes en bienestar, tú no puedes dar lo mismo que se da en un sistema de aseguramiento. Estamos hablando de cosas distintas, porque de hecho, la protección de seguros es muy importante y siempre hay que tenerla. Sin embargo,
y forma parte de eso.
Forma parte claro, de los beneficios que le das a tus trabajadores, pero es algo distinto a generar bienestar, porque cuando estamos hablando de generar bienestar, inclusive estamos hablando de mantener a la población sana y feliz, y eso incluso pudiera significar que optimizo el funcionamiento de mi sistema de protección o de aseguramiento.
Fíjate que tú tocas el tema de la felicidad, que es otro tema. Es que a mí me gusta meterme en los temas polémicos, porque el tema de la igualdad es un tema que sabemos que está generando mucho en el mercado. De hecho, hay una tendencia que yo la denominé hace 5 años ya, o 6 años, simpatía por la igualdad, que es el consumidor que simpatiza con las empresas y las marcas que son respetuosas del tema de la igualdad. El otro tema de la felicidad es también interesante porque se ha popularizado mucho la felicidad, a veces con unas interpretaciones. A mí me gusta mucho una que básicamente lo que dice, oye, la gente más feliz, y de hecho voy a colocar en la descripción de este episodio un video que me encanta de un ejecutivo del mundo de la televisión en los Estados Unidos, donde él habla de la felicidad. Él cuenta su anécdota y dice, yo estoy en un evento de 25 años de graduados del MIT, o de Yale, era la Universidad de Yale en los Estados Unidos. Y él dice, me llamó la atención que apenas el 25%, calculándolo tentativamente, se sentía feliz. La mayoría de la gente era exitosa, pero no estaba feliz. Y él percibió que eso tenía que ver con el propósito, con que tú estabas haciendo algo que te movía, que iba más allá de lo... Y cuando él habla de la definición del propósito, el propósito involucra a los demás más que a ti. A mí me encanta porque tú dices, oye, la felicidad... Primero, pones el concepto de felicidad en un ámbito corporativo. Segundo, el concepto de la felicidad como responsabilidad mía. Porque yo puedo estar en un paraíso, pero si no quiero ser feliz, no voy a ser feliz. Entonces, depende del empleado. Obviamente, no del empleado en aislado, sino que él vive en un contexto organizacional, familiar, del país. Entonces, la organización puede ayudar, poner de su parte, para que esa parte, sobre todo lo que es social y organización, contribuya con su felicidad. Eso es correcto. Entonces, ahí me encantaría, porque yo siempre digo, oye, una manera de tener empleados felices es identificar empleados que tengan un propósito que se alinee con la organización. Después me dice si quieres aportar algo sobre eso, pero es algo que yo lo veo así como la búsqueda del dorado. Oye, si yo logro contratar gente o involucrar gente de mi equipo que crean lo mismo que yo y que busque lo mismo que yo, estamos listos porque estamos todos empujando para el mismo lado.
Por eso hablábamos de liderazgo transformacional. Lo primero que yo hago es medir justamente si el mensaje está claro dentro de la organización, los valores se comparten y si finalmente qué es lo que la gente dentro de la empresa está necesitando o está buscando para lograr ese vínculo entre la persona y la organización. Fíjate que cuando tú ves las estadísticas, siempre la salud es una de las cosas más importantes, pero luego entran beneficios como, por ejemplo, el desarrollo, la formación, lo que tú mencionas, que la persona sienta que dentro de la organización puede desarrollarse, ¿no? Y, por supuesto, su bienestar emocional. Una de las cosas que en el reporte de este año sobre tendencias de salud...
Hay un episodio de Punto B sobre eso en particular.
Es el bienestar financiero. Fíjate que de hecho, inclusive, si las personas no tienen educación y formación financiera, difícilmente pueden tomar decisiones apropiadas para su autocuidado y que puedan lograr esos niveles de bienestar que están buscando. Los beneficios son beneficios que complementan lo que se maneja a nivel de seguro. Por ejemplo, la medicina de los programas de bienestar es una medicina distinta a la medicina tradicional. Hablamos de una medicina de estilo de vida, en donde lo que yo voy a hacer es evaluar cómo mantener mi estado de salud, la alimentación, la nutrición. El 80% de las personas siguen enfermas por inflamación. Y finalmente, el cómo como, el cómo me nutro, el cómo me ejercito, el cómo descanso. Hemos normalizado el no dormir, hemos normalizado el dormir interrumpido, y resulta que las dos cosas que más sanan son el equilibrio de las emociones y el dormir. Entonces, si yo descanso apropiadamente, si yo hago ejercicio, el ejercicio marca la pauta de cómo yo quiero envejecer. No es estar en forma, es entender cómo yo quiero vivir mi vejez, si la quiero vivir con salud o la quiero vivir con enfermedad. Y justamente eso es lo que mira la medicina estilo de vida, no esperar a que haya síntomas y signos, que es lo que atiende la medicina convencional. Aquí lo que estamos haciendo es una medicina más preventiva, más personalizada, participativa, en donde las personas asumen que tienen que hacer cambios en su estilo de vida. Y para eso se complementa con psicologías de estilo de vida. La psicología de estilo de vida no es la psicología clásica cuando tengo, por ejemplo, un servicio de psicología dentro de la compañía. Esto complementa, porque esto está enfocado a potenciar la capacidad de las personas de tomar decisiones y de hacer cambios en su vida. Si yo quiero cambiar mi régimen de alimentación, de ejercicio, el manejo de mis emociones, tomar decisiones adecuadas para garantizar mi salud, yo necesito, pues digamos, potenciar esas herramientas también psicoemocionales. Y el bienestar financiero, que es otra de las cosas muy relevantes en los estudios y en las tendencias, y que realmente le da mucho poder a las personas. Nosotros en nuestro equipo decimos que las finanzas le devuelven el poder a los individuos. El que no sabe administrar un dólar no administra un millón, así dice el dicho. Pero es porque si yo no tomo decisiones adecuadas, entonces también me cuesta más lograr mis objetivos.
Ahí aplicaría lo de la salud preventiva. Así como en salud yo puedo tener un médico, un seguro que me atienda si tengo un problema, pero si yo adquiero hábitos saludables, prevengo. Y en las finanzas es igual. Yo puedo tener mucho dinero, puedo tener tarjeta de crédito o beneficios económicos, pero si yo no tengo una cultura financiera, no hay dinero que alcance.
Es correcto.
Entonces aplica lo mismo.
Y como muchas empresas y la crisis financiera, pues, de que vivimos, sobre todo en nuestro país, no nos permite tener beneficios costosos, pues darle las herramientas a los trabajadores para que puedan administrar apropiadamente los recursos que tienen en pro de lograr ese objetivo de vivir con salud y con calidad de vida. Finalmente, esa es como la tercera característica importante de los programas de bienestar. Hablamos de que sean medibles, hablamos de que estén vinculados con el compromiso, con la conexión con el líder y con la empresa, y lo tercero es que sean realmente beneficios innovadores, equitativos, que sean inclusivos.
Innovadores, más bien actuales. Porque como el mundo está cambiando, fíjate que yo he visto en compañías norteamericanas que son pet friendly.
Sí.
Entonces, oye, hay gente que lo hace feliz ir a trabajar con el perro.
Sí.
Y bueno, si eso pasa mucho en Silicon Valley, para las personas que les causa gracia, pero en Silicon Valley, compañías que pagan unas fortunas a los empleados, tienen todos los seguros que puedan soñar, ya tienen todo. ¿Qué les falta? El perrito, el gato. Entonces, bueno, suena ridículo para, a lo mejor en nuestro contexto, pero para un contexto de esa naturaleza, eso puede hacer la diferencia. Y tiene que ver con lo que tú dices, ser innovador. Oye, aquí te vas a poder traer el perrito.
Es tener en cuenta la necesidad de tu trabajador y que su líder lo permita y la organización lo permita, porque finalmente estaba priorizando el bienestar psicoemocional de la persona, que es finalmente lo que estamos buscando, ¿no? A través de los programas de bienestar. Y la última, cuarta característica que te quiero compartir hoy, tiene que ver también con lo que el mercado está buscando. También está documentado en este informe de tendencias de Willy. Los empleadores están buscando justamente mejorar los términos con los proveedores, que estos beneficios realmente estén agrupados en un mismo proveedor, que se pueda analizar los resultados de forma combinada, porque al tú poder combinar todos los resultados, pues tomas realmente decisiones muchísimo más apropiadas. No es lo mismo yo tener un beneficio por aquí, una póliza por acá, un seguro por aquí, que tener realmente todo conectado en una plataforma digital que finalmente nos ayude a hacer análisis de datos. Esto sumado a la experiencia del usuario. Fíjate que los próximos pasos que recomienda el informe de tendencias de Willy son muy claros y muy poderosos. Primero, optimizar. Estamos hablando justamente de que tenemos que entender cuáles son las necesidades de los trabajadores y enfocarme en eso. No es que te voy a quitar el beneficio de maternidad, sino que a lo mejor solamente tengo a dos personas dentro de mi organización. Deja déjame ayudarla financieramente para que ellas de manera voluntaria lo puedan tener e invertir en un beneficio que sea mucho más equitativo y que abarque más y que realmente apunte a un mejor bienestar colectivo. El segundo es la diferenciación, lo que estamos hablando. No estoy compitiendo, no puede, una empresa no va a pagar dos veces por lo mismo. Cada vez las empresas quieren pagar por lo que se usa. Además, teníamos una historia de beneficios que no se usaban. Queremos beneficios que se utilicen. Y eso es bien importante porque la empresa hoy quiere además cosas distintas, nuevas, que sí cambien el estilo de vida de las personas. Lo segundo es que la entrega y la experiencia al usuario sea la más portable posible, digital, que le llegue a todo el mundo. No es hacer la bailoterapia cuando la empresa lo dice, o la reunión o el webinar en la hora que la empresa quiere. Los trabajadores y en general, todo, tú hablabas de los millennials, pero quieren disfrutar las cosas en el momento en que ellos lo decidan, que sea portable, que sea on demand, que esté digital. Eso es lo que quiere decir el tema de la entrega, ¿no? Y evaluar, porque si no mido, no mejoro. Entonces, finalmente, eso, digamos, es muy poderoso, son las cosas que tiene que tomar en cuenta una empresa para realmente apuntar adecuadamente al bienestar. El bienestar es la combinación de todas las cosas que estamos haciendo en este minuto. Plataformas tecnológicas. Sí,
no, pero, ¿ibas a agregar algo?
No, ya terminé.
No, es que me quedé con el tema de la medición. Me encanta. Estoy que te digo, mira, MyWall, vente para Data Analysis. Sí. Porque, bueno, es algo que hemos trabajado durante muchos años de tratar de cambiar la mentalidad de hacer negocios con data. Hay compañías que hacen una planta o lanzan un negocio y, oye, no hacen un estudio de mercado, no miden cuánta gente compraría. Y entonces, por ahorrarse unos pocos miles de dólares, pierden millones. Entonces, fíjate que en la organización puede pasar lo mismo, en el ámbito laboral. Entonces, quisiera terminar. Me encantó todo lo que conversamos. Sobre todo, yo me llevo, espero que las personas que han escuchado tu intervención y que nos están viendo a través de las plataformas digitales, me gusta mucho el tema del bienestar como algo, como una capa adicional que va mucho a lo preventivo, a ayudarte, a hacerte feliz, a que tú, no, el tema de salud, sí, eso te lo va a resolver la compañía con un seguro y con un buen corredor y todo lo que hemos hablado, pero yo te voy a ayudar también a que tú prevengas, a que tengas una cultura. En el tema financiero lo mismo. Entonces me llevo que el tema de bienestar como una capa superior. Me preocupa que muchas compañías no tengan ni idea de esto que tú acabas de hablar, y por eso me encanta haberte tenido aquí, porque probablemente muchas compañías ven que el bienestar de los trabajadores con el salario, con un seguro, puede estar cubierto, y resulta que hay un tema que tiene que ver con el propósito, la felicidad y hábitos saludables, físicos y financieros, que pueden estar pasando por debajo de la mesa. Y que puedes pagar lo que sea y puedes tener mejor seguro, pero si tú no le cambias la mentalidad a la gente, porque además es su responsabilidad, entonces no van a ser felices, y si no hay empleados felices, no hay clientes felices. Así que me gusta, me llevo eso, aprendí muchísimo contigo.
Hiciste un resumen perfecto. Yo solo agregaría la empresa se tiene que ocupar es de gestionar el compromiso de su trabajador. Si yo me convierto en una mejor empresa, la gente va a querer estar conmigo. No retener, sino atraer. Y invertir es en liderazgo. Eso es como que el granito de arena que falta para que el programa de bienestar funcione. Tampoco,
y voy a cerrar. Tú que hablas de tanto medir, que yo me emocioné. El que nos está viendo, nos está escuchando, sobre todo en las plataformas digitales, que tiene un negocio pequeño. Una panadería, una farmacia, una tienda de ropa, un taller mecánico. El señor está oyendo y le encanta todo esto. Y él quiere tener sus empleados felices, pero cuando tú le dices medir, el tipo dice, yo lo que sé medir es las libras del caucho cuando llegan a la cauchera. Entonces, dos o tres cositas que tú recomendarías que una empresa debería medir en este tema.
En nuestra mayor recomendación, sobre todo porque la experiencia nos ha demostrado que es muy poderoso, es empezar midiendo. Nosotros entramos a las organizaciones midiendo cómo está ese nivel de conexión emocional del trabajador con la empresa. Medimos el compromiso, que no es medir clima, eso es otra cosa, eso es otro tema. Medir el compromiso me permite saber si hay adhesión emocional, si el trabajador está aquí, está conmigo, para que yo lo que haga, entonces sepa que va a ser considerado, valorado, bienvenido. Después que yo sé si tengo compromiso o no y trabajo el liderazgo, empiezo a medir cómo funciona mi programa de bienestar, cómo está mi salud, cómo está mi nivel de energía, cómo está mi bienestar emocional, cómo está la situación financiera de mis trabajadores y pues todo lo que la empresa quiera medir. Cada empresa mide sus KPIs o sus indicadores son claves porque dependen de la empresa y del ramo y de lo que necesita. Por eso lo importante es un buen asesor, dijo alguien por allí.
Bueno, muchas gracias. Escucharon y vieron a MyWall Romero. Nos solamente las personas que están acá en vivo, sino ustedes que nos están viendo por las plataformas digitales. Muchas gracias. MyWall nos habló de algunos temas que no tocamos en este podcast, pero que ya están en mi canal de YouTube y además están en las plataformas de podcasting, porque ella hizo mención muy importante al tema de la tecnología. Y sobre ese tema grabamos un episodio de Punto Biz con Carlos Luengo y que tenía que ver específicamente con la tecnología en el sector salud. Así que no se lo pierdan. Y también quiero recordarles que MyWall también mencionó la encuesta de las tendencias de salud, que habla de esos beneficios laborales que están dando las compañías. Y para eso también tenemos un episodio que ya está disponible, que lo vas a poder escuchar y ver en una entrevista increíble que tuvimos con Magdu Cordero y Sandra Zulbarán. Así que puedes profundizar sobre todos estos temas tan interesantes que nos habló MyWall Romero. Y bueno, sin más, agradecerles a todos los que estuvieron acompañándonos en vivo, en esta entrevista, en esta conversación, a MyWall por todos sus conocimientos.
Gracias a ustedes.
Y recomendaciones, y todos los que nos están viendo y nos están escuchando a través de las plataformas digitales. Recuerden, denle like, comenten para saber quién está del otro lado de la pantalla. Suscríbanse y seguimos en contacto en un próximo episodio de Punto Biz.